Quisiéramos, hermano, hacer un paréntesis en nuestra serie en las bienaventuranzas para compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la asamblea de esta tarde. Queremos en todo tiempo, en toda ocasión y circunstancia, como iglesia local, hacer las cosas que hacemos y tomar las decisiones que tomamos en función o en respuesta a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque no nos debemos a nosotros mismos, sino a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por ello quiero compartir con ustedes el tema, los hechos luminosos de la obra misionera en la historia temprana de la iglesia. Los hechos luminosos de la obra misionera en la historia temprana de la iglesia. Como es sabido de nosotros, la obra misionera empezó el día en que Dios el Padre envió a Cristo a nacer, a vivir y a morir en esta tierra. Durante 32 años, o posiblemente 33 años, Cristo vivió en esta tierra desde que fue concebido hasta que ascendió a los cielos. Podemos decir que ese fue el tiempo que duró la obra misionera de Cristo en su humanidad aquí sobre la faz de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo abandonó este mundo y retornó al cielo, envió al Espíritu Santo como el agente misionero que lo habría de sustituir a Él. El día en que llegó el Espíritu Santo aquí a la tierra como misionero enviado por el Padre y por el Hijo, inmediatamente dio origen al nacimiento de la primera iglesia neotestamentaria, como bien lo expresa Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí nació la primera iglesia neotestamentaria. Y a partir de Pentecostés, cuando damos un vistazo al libro de los Hechos, encontramos muchos puntos luminosos en el desarrollo de la historia temprana de la iglesia. El primer hecho luminoso que encontramos en el desarrollo de la obra misionera en la historia temprana de la iglesia, lo vemos cuando Pedro se levantó en el contexto del día de Pentecostés para pronunciar aquel famoso primer sermón neotestamentario. Desde el momento del nacimiento de esa primera iglesia, por la acción del Espíritu Santo, Dios levantó a Pedro para adoctrinar, discipular, bautizar, organizar y establecer la iglesia allá en Jerusalén. Esa iglesia debidamente discipulada, adoctrinada, organizada y establecida, sería en lo adelante la responsable de impulsar las misiones para dar cumplimiento a aquel mandamiento que el Señor Jesucristo había dado en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese ministerio de adoctrinamiento y formación de la iglesia de Jerusalén duró aproximadamente 3 años. Al final de esos 3 años, como sabemos, se desató una tenaz persecución en contra de aquellos primeros creyentes que formaban parte de la iglesia de Jerusalén. Como bien lo enseña Hechos capítulo 8, verso 1 y 4 al 6, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esa persecución fue la que dio pie al origen de la obra misionera más allá de Jerusalén. Al mundo que estaba alrededor de Jerusalén le fue enviada la mano de obra de todos aquellos que fueron víctimas de esa persecución asoladora que se desató a raíz de la obra que llevaba a cabo aquella iglesia en el seno de la sociedad judía que habitaba en Jerusalén. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución no se quedaron con la boca cerrada cuando llegaban a las comunidades por donde iban mientras corrían. Iban con sus corazones inflamados de pasión por las almas perdidas. Así vemos que los enemigos de Cristo echaron de Jerusalén como perros a aquellos primeros creyentes. Pero Cristo tomó a aquellos desechos de Jerusalén como príncipes de la gracia, para proclamar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna para todos aquellos que creyeran el mensaje de salvación y de vida que Cristo vino a traer a este mundo. Ellos pensaban que con esa acción estaban poniendo en fuga a los creyentes, y como consecuencia de eso se imaginaban que de esa forma le iban a silenciar la boca a los que habían creído en Cristo. Porque esa fue una de las motivaciones de aquella persecución, silenciar a los creyentes. Taparle la boca a los discípulos para que no siguieran propagando la fe de aquel en quien habían creído por la gracia de Dios. Ahora, todo aquello, lejos de apagar el fuego que ardía en el corazón de estos hombres, lo que hizo fue ponerle más leña, ponerle más gasolina para que la llama creciera, y de esa manera para que fuesen impulsados a ir, no solamente a los contornos de Jerusalén, sino a ir allende los mares. Por eso, cuando predicaban en una ciudad y lo perseguían en esa ciudad, salían corriendo para ir a otra ciudad a fin de seguir comunicando el mensaje de la gracia. De Fenicia corrían a Chipre, de Chipre corrían a Antioquía, y por dondequiera que pasaban, llevaban el mensaje vivo de la gracia de Dios para salvación de todos aquellos que creían en el mensaje. Dondequiera que llegaban, predicaban. Y de esa manera se propagaba el evangelio, y de esa manera la gracia de Dios iluminaba a los pueblos que estaban en oscuridad, cumpliéndose así la profecía de Marcos, de Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De esta manera, aquella iglesia iluminada con la luz poderosa del Evangelio caminaba impulsada por el fuete de la persecución, avivada por el fuete de la persecución, animada por el fuete de la persecución. Como podemos observar, otro hecho luminoso en la obra temprana de la iglesia en lo referente al trabajo misionero fue el envío de Bernabé a Antioquía. Cuando los apóstoles en la iglesia de Jerusalén se enteraron de que a la ciudad de Antioquía había llegado el Evangelio, que un gran número de personas habitantes de aquella ciudad habían sido convertidos al Evangelio, como bien dice Hechos 11:21, un gran número creyó y se convirtió al Señor. De antioqueños, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando los líderes de Jerusalén se enteraron de ese acontecimiento, ellos sabían perfectamente que aquellos hombres que llegaron a Antioquía no tenían la preparación o la capacidad teológica para llevar a esa iglesia a la madurez. ¿Qué hicieron en ese contexto? Se mostraron indiferentes ante la necesidad que había en Antioquía de maestros o pastores para discipular aquel gran número de creyentes que habían creído. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Dice el pasaje que enviaron a Bernabé para fortalecer las manos de aquellos que habían creído en la ciudad de Antioquía a fin de llevarlo a la madurez espiritual. No hay la menor duda de que Bernabé era un hombre capaz, de una experiencia probada en el ministerio y en la obra de Dios. Por eso lo seleccionaron, lo tomaron y lo enviaron a la ciudad de Antioquía. Como bien dice un comentarista, ellos no tomaron livianamente el crecimiento de la iglesia de Antioquía, sino que enviaron a un hombre maduro y capaz para ayudar en la formación y establecimiento de esa iglesia local. En su tiempo, la iglesia antioqueña llegó a ser el centro misionero para la expansión de la fe cristiana, sobrepasando a la iglesia madre de Jerusalén. Aun cuando Jerusalén proveyó liderazgo y dirección, Antioquía tenía la visión y la ambición en lo tocante a la obra misionera. Desde Antioquía el Evangelio se extendió por los diferentes países que limitaban con el mar Mediterráneo. Antioquía llegó a ser la iglesia gentil que ocupaba una posición estratégica entre el centro judío en Jerusalén y las iglesias gentiles que Pablo había fundado. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Antioquía llegó llenó el vacío de liderazgo que se había producido en la iglesia. Termina la cita. Ahora, ¿quién fue Bernabé? ¿Cuál es la identidad de este hombre de Dios a quien los líderes de la iglesia de Jerusalén comisionaron para ser enviado a Antioquía? Hechos capítulo 4, verso 36 al 37, nos da algunos detalles de la vida de este hombre. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era Bernabé. Su nombre de pila era José. Y le apodaron hijo de consolación. Naturalmente le pusieron ese nombre porque era lo que más representaba el carácter de este hombre. Era un hombre de un corazón tierno y una mano enguantada con guante blanco para llevar el óleo de la consolación a los que estaban viviendo en un estado de aflicción. Él era, primero que nada, un levita. Esa era su actividad en el pueblo de Israel. Era un levita, ese era su oficio oficial. Antes de convertirse, él era un levita. Dice el diccionario, los levitas eran un grupo de sacerdotes que actuaban como guardianes del templo y de las actividades ceremoniales y las ofrendas que se presentaban en el templo para adorar a Dios. Ese era Bernabé, un levita, un sacerdote dedicado al ministerio de servir a Dios y de servir a su pueblo en medio del templo de Jerusalén. Ahora, hay unas credenciales que da el Espíritu Santo sobre este hombre que están en el versículo 24. Dice, porque era varón bueno. Estamos en Hechos 4, 24. Porque era varón bueno. Por eso lo enviaron a Antioquía. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Esas eran sus cualidades espirituales. Por esa razón a ese hombre lo escogieron para llevar a cabo ese importante ministerio en la iglesia de Antioquía. Era, primero que nada, dice aquí, un varón bueno. Bueno, la bondad de su corazón la vemos en la ofrenda generosa que dio cuando la iglesia en Jerusalén estaba iniciando. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre de un corazón generoso. Por eso le llaman bueno aquí. El término bueno en griego significa firme, sano, capaz, servicial, sacrificial, desprendido, compasivo, bondadoso. Eso era este hombre que fue enviado a Antioquía. Un hombre de convicciones firme. No era un hombre pusilánime, movido por doquiera, de cualquier viento de doctrina o por cualquier sentimiento. Era un hombre sano en su mente. No era un hombre de mente pervertida. Era un hombre sano de juicio, capaz. Un hombre con una preparación intelectual idónea para el trabajo que iba a desarrollar en Antioquía. Era un hombre de un espíritu sacrificial, no le tenía miedo a pasar trabajo. Si había que comer paja, paja comía. Si había que dormir debajo de una mata, debajo de una mata dormía. No le tenía miedo a pasar trabajo. Por eso lo enviaron a Antioquía. Era un hombre desprendido. No tenía amor a las cosas temporales. ¿Note lo que hizo? Véalo ahí el ejemplo. Vendió la heredad que tenía y él no guardó el 50%, por si acaso. Dice ahí, la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre de un corazón desprendido, compasivo y bondadoso. Alguien que se identificaba con el que estaba en necesidad. Tenía la mano llena para dar respuesta al que estaba en necesidad. Es lo que significa bondadoso. No era tacaño, mezquino. Era un hombre bueno. Eso lo calificó para ser enviado a Antioquía. Pero además era un hombre lleno del Espíritu Santo. En él se había cumplido lo que enseña Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. Cuando las personas están embriagadas por el alcohol, lo que implica eso es que están siendo influenciados o están bajo la influencia, bajo el dominio de esa droga. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo o embriagado del Espíritu Santo, con ello lo que se está diciendo es que esa persona se halla bajo la influencia, bajo el control o dominio del Espíritu Santo. Su mente, su corazón, su voluntad son controladas e influenciadas por el Espíritu de Dios. Así estaba y así vivía Bernabé. Era un hombre cuyo corazón, cuya vida, cuya mente, cuya voluntad, cuyos sentimientos y afectos estaban bajo el dominio o control del Espíritu de Dios. Eso le calificó para ser enviado a la ciudad de Antioquía. Pero también se dice que era un varón de fe. Era un hombre que vivía para Dios, por Dios y con Dios. Las tres cosas. Por eso era un varón de fe, porque vivía su vida con Dios. Era un varón de fe, por eso andaba con Dios y vivía para Dios. Ahora, en ese contexto, siendo un hombre bueno, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo y siendo un varón de fe, estaba calificado para ser el hombre idóneo para ser enviado a Antioquía. Tan pronto este hombre llega a Antioquía, se nos enseña aquí cuál fue su actitud cuando puso sus pies en Antioquía y vio la obra que Dios estaba llevando a cabo en aquella comunidad. Dice el versículo 23. Este cuando llegó, estamos en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 8. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios manifestándose en la iglesia de Antioquía, ¿cómo reaccionó él? Dice que se regocijó. Se regocijó. Cuando vio aquella obra extraordinaria que el Espíritu de Dios estaba realizando entre los antioqueños, su corazón se llenó. Capítulo 11, sí. su corazón se llenó de gozo, se llenó de regocijo, se llenó de alegría, de felicidad. Amados hermanos, ¿qué cualidades vio este hombre entre los miembros de aquella iglesia naciente que le llenó de gozo y de regocijo? Obviamente, este hombre vio allí, entre aquellos hermanos, la fe que profesaban en el Señor Jesucristo. Él vio el amor con que amaban al Señor Jesucristo. Él vio la devoción con que oraban al Señor Jesucristo. Él vio el fervor y la fidelidad con que ellos adoraban al Señor. Él pudo ver sus vidas transformadas por el poder del Evangelio. Él vio la gracia de Dios en acción en aquella comunidad cristiana que se había formado en Antioquía. Cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en una comunidad, esa obra se ve, esa obra se conoce, esa obra es fácilmente identificable. Por eso, cuando Bernabé observó lo que estaba sucediendo con aquella gente, su corazón se llenó de gozo y de alegría. Porque cuando Dios Espíritu Santo está en actividad formando una iglesia, ese no es un hecho que pasa desapercibido. Puede ser claramente identificado, puede ser claramente conocido. Por un lado, los enemigos, ¿qué hacen? Se levantan con sus puños cerrados para erradicar esa obra de Dios de aquellos que la están experimentando. De ahí las persecuciones que constantemente se sucedían en las iglesias en aquella primera etapa de la historia temprana de la iglesia. Dios estaba haciendo una obra y esa obra era claramente identificada por los enemigos del Evangelio. Pero también esa obra era claramente identificada por los que amaban el Evangelio. Por eso vemos que este hombre se regocijó de ver a aquella gente amando a Dios sobre todas las cosas, de ver a aquella gente orando con pasión y devoción delante del Señor, de ver a aquella gente entregado en cuerpo y en alma, rendidos para adorar y servir al Señor. Eso llenó de gozo el corazón de este siervo de Dios. Amados hermanos, nos regocijamos de ver la obra de Dios en otros lugares. Nos regocijamos de ver al Señor transformando vidas, convirtiendo sus desiertos en oasis, convirtiendo sus tinieblas en faro de luz. Nos llenamos de gozo de ver el fruto del Espíritu de Dios llenando la vida de la gente para gloria del Señor y felicidad de sus almas. Este hombre estaba contento, dichoso, feliz de ver lo que Dios estaba haciendo en aquella comunidad. Y sin lugar a duda que aquello fue un medio que Dios usó para motivarle a él, para tomar la obra donde la habían dejado, los que la plantaron, los que la fundaron. Después de ese regocijo inicial, este hombre se entregó en cuerpo y en alma a cumplir la labor para la cual había sido enviado a Antioquía. ¿A qué lo enviaron a Antioquía? ¿A ser un simple espectador? ¿O a continuar la labor de discipulado, de enseñanza y de evangelización en esa comunidad? Dice que él exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él no fue enviado allí como un turista expectante de lo que estaba sucediendo. Fue llevado allí a consolidar lo que ya se había iniciado. Se nos dice que Él exhortó a todos. Y esa palabra todos implica que cada hombre y mujer que había sido salvo por la gracia de Dios en Antioquía se convirtió en un objeto del ministerio de este hombre. Nadie estaba exento de la obra, del trabajo, del pastoreo, del discipulado que este hombre fue llamado o enviado a Antioquía para hacer. Y amados hermanos, a los aspirantes al ministerio pastoral, el pastor debe ser pastor de todo aquel a quien Dios trae a la iglesia, no de algunos favoritos. Todo, jóvenes o viejos, adultos o niños, todos deben ser objeto del cuidado pastoral. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Y hasta que finalmente lleguen a la patria celestial. Porque las ovejas, mientras vivan en este mundo, necesitan pastoreo. Y cuando alguien se imagina que ya no necesita de tal ministerio, se halla en franca apostasía. Se ha apartado del redil de las ovejas. Y se ha apartado del pastor, de los pastores del rebaño de las ovejas del Señor Jesucristo, que pastorea a través de hombres de carne y de hueso. Este hombre fue enviado allí porque había una necesidad de continuar la obra donde había llegado de mano de estos siervos que la habían plantado. Por eso su primera tarea fue exhortar a todos los que integraban esa asamblea. La palabra griega exhortar significa incitar, aguijonear, pinchar con autoridad y derecho mediante razones o ruegos para que ellos con una firme determinación permaneciesen siendo hombres y mujeres fieles al Señor Jesucristo que los había llamado. Porque, como bien dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso, este hombre llegó allí y empezó a exhortar, empezó a ponerle un aguijón a sus exhortaciones para animarles, para avivarles. Cuando alguien está en el campo arando con una yunta de bueyes, generalmente le ponen a un palo una puya, generalmente un clavo, y cuando los bueyes están medio desanimados, que no quieren seguir caminando, con la rastra detrás, entonces el boyero le clava con ese palo que lleva una puya, un clavo en su punta. ¿Y cuál es el fin de ese aguijón? Animar al buey para que camine más rápido. Y amados hermanos, necesitamos de esa pullita, porque la tendencia humana es desanimarse, sobre todo cuando llegan las pruebas. El agotamiento, el cansancio, etcétera, produce que el hombre se desanime. Es ahí el aguijón de las exhortaciones que con autoridad y derecho celestial se usa para animar a seguir perseverando en el camino de la fe y de la obediencia al Señor Jesucristo. El cuarto hecho luminoso en el desarrollo de la obra temprana, de la obra misionera, de la obra temprana de la obra misionera, en la historia de la iglesia, fue el llamamiento de Pablo a la iglesia de Antioquía. Interesante. La iglesia la comenzó un pequeño grupo de hombres, prácticamente hombre iletrado en materia de teología, hombre de muy bajo perfil o de un bajo conocimiento teológico. Ante la situación que se presentó, de ya no tenemos más que dar, ellos no se quedaron de brazos cruzados. Le mandaron un reporte a Jerusalén, enviando a alguien que pueda seguir, porque hasta aquí llegamos nosotros. Y los apóstoles inmediatamente respondieron. Le enviaron a Bernabé, el hijo de Consolación. Ahora, Bernabé también reconoce que tenía un límite en sus capacidades para seguir trabajando y formando aquella iglesia. ¿Y qué hace Bernabé? Cuando termina su ministerio en aquella iglesia, ¿qué hizo Bernabé? Al ver que ya sus límites habían llegado en lo tocante a capacidad para seguir ministrando, ¿qué hizo él? ¿Se aferró allí al poder? ¿O permaneció indiferente ante la necesidad del pueblo de Dios en Antioquía de seguir creciendo a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres? ¿Qué hizo Bernabé? Capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Comenta alguien este texto diciendo, el que se había regocijado en el fruto de la obra llevada a cabo por anónimos siervos del Señor, reconoce ahora que el campo que se abre a sus ojos en Antioquía requiere la presencia de otro hombre mejor dotado que él. Para una obra de tal envergadura, entonces va y busca a Saulo, a quien él mismo había recomendado antes a los líderes de Jerusalén, Hechos 9:27. Bernabé sabía sin duda que la luz que poseía el apóstol Pablo eclipsaba la propia luz que tenía él. Pero no le importaba menguar y que Pablo creciera con tal de que ello redundara en provecho para la obra de Dios en Antioquía. Termina la cita. Bernabé sabía que el Señor había llamado a Pablo para ser un apóstol para los gentiles, pero además él sabía de la capacidad teológica que poseía este hombre que había sido previamente educado a los pies del gran teólogo Gamaliel. Por eso, sabiendo de la necesidad que había en Antioquía y conociendo el recurso que era Pablo para aquella necesidad que había en Antioquía, fue de manera personal a buscarlo. No envió a buscarlo, no le mandó un mensajero, traña a Pablo, no. Él fue a buscarlo. Yo me imagino que allí yo tendría que haberse sentado a hablar. La historia cuenta de Calvino, en Ginebra. Calvino, como a los 20 años por ahí, ya había escrito los dos famosos tomos aquellos, llamado las instituciones de Calvino, dos tomos de ese tamaño. Las instituciones de Calvino, ya a los 20 años la había escrito. Era una eminencia teológica. Iba para otra, para una montaña, según sus palabras, de retiro, para seguir escribiendo. Pero Calvino se paró en Ginebra, cuando iba de camino hacia esa montaña para seguir trabajando, allí una vida tranquila, contemplativa, una vida en paz, disfrutando de la naturaleza y leyendo tranquilamente la palabra de Dios allí en su lugar, estudiando, para seguir escribiendo tomos como lo que ya había escrito. Y a este hombre lo atrapó un siervo de Dios que estaba precisamente allí pastoreando en Ginebra. Interesante la vida de ese hombre, Guillermo Farel lo agarró y le estaba tratando de convencer de que se quedara en Ginebra enseñando la palabra de Dios a la iglesia en Ginebra, pero él no quería hacer eso, se quería ir de retiro por allá por la montaña para seguir escribiendo tranquilo. Y el Señor allí usó a Farel para pronunciar las famosas palabras: el Señor bendiga tus... El Señor maldiga tus vacaciones, tus retiros. Y le tiró por ahí una... caterva de maldiciones imprecatorias que lo dejó frisado ahí en Ginebra. Y a partir de ese día, este hombre se convirtió en el gran pastor de Ginebra. Y esta nación, al día de hoy, le debe su historia, sin lugar a duda, a ese hombre de Dios que se convirtió en primer ministro de ellos durante muchos años. Trató de organizar un Estado conforme a los 10 mandamientos. Ya ustedes pueden imaginarse. Un Estado conforme a los 10 mandamientos. Esa era su constitución. Y eso trajo como resultado que hoy, por hoy, esta nación sea una de las naciones más ricas del mundo. La nación de, los, como le llaman, los Países Bajos. En ese tiempo su capital era Ginebra. Dios usa hombres para hacer grandes obras. Bernabé era consciente de que sus capacidades tenían un límite. Había una gran necesidad allí en aquella iglesia de Antioquía. Por eso se movió donde estaba Pablo, a donde estaba Pablo, y lo trajo a Antioquía. Y dice el pasaje que se quedaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y podemos ver en consecuencia que esa fue la primera obra formal en donde el apóstol Pablo se involucró para trabajar en el reino de Dios. Esa fue la iglesia donde Pablo se entrenó para hacer luego lo que fue el gran misionero que plantó muchas de las iglesias del mundo gentil, que dieron como fruto las cartas que tenemos hoy escritas en la Santa Biblia. Por eso vemos que esta iglesia de Antioquía fue el último paso que Pablo dio en su preparación para la obra misionera que habría de emprender a partir de ese día. Pero está claro, mis amados hermanos, que Dios ayer, hoy y siempre habrá de usar instrumentos escogidos para seguir llevando a cabo la formación de iglesias y, en consecuencia o como resultado de eso, la expansión de la obra misionera. Cristo vino a este mundo. Ese fue, podemos decir así, el primer peldaño de la obra misionera. El segundo peldaño fue puesto por el Espíritu Santo cuando fue enviado por el Padre y por el Hijo. El tercer peldaño de la obra misionera lo encontramos cuando se formó la iglesia de Jerusalén. El cuarto peldaño de esa obra misionera fue la persecución. Aquella persecución que se desató en Israel, en Jerusalén, trajo como resultado que los creyentes fueran esparcidos. Y esa riega de la semilla que llevaban los discípulos que formaban la iglesia de Jerusalén, trajo como resultado el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Y de allí de Antioquía, como sabemos, el apóstol Pablo fue enviado para completar esa obra misionera que hoy, por la gracia de Dios, tenemos 20 siglos después. Perdón, 20 siglos no. 2000 años. 20 siglos, sí, perfecto. 2000 años después la tenemos hoy entre nosotros. Hoy somos un fruto de esa obra misionera que el Señor por su gracia ha traído entre nosotros. Finalmente, hermano, para terminar, ¿qué aprendemos de aquí? Número uno. Las iglesias necesitan pastores y buenos teólogos para crecer, para madurar y para enviar hombres a las misiones. ¿Por qué la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia misionera? ¿Por qué? Porque allí en su seno habían hombres debidamente adoctrinados, teológicamente bien formados y espiritualmente maduros en materia de una vida de fe. De ahí que esta iglesia fue de bendición, no solamente para la comunidad de Antioquía, sino para la comunidad de la iglesia en todo el mundo antiguo, porque de su seno salió un Pablo y salió un Bernabé para llevar a cabo el primero, el segundo y el tercer viaje misionero, viajes de los cuales nacieron muchas nuevas iglesias, plantadas por estos siervos de Dios, con las mismas doctrinas distintivas que distinguían la iglesia de Antioquía. Y amados hermanos, nosotros somos como ellos, embajadores en cadena de la obra misionera. Dios nos llama de la misma forma a continuar la tarea inconclusa de predicar el evangelio en comunidades donde aún no hay buenas iglesias para plantar iglesias allí. Una vez plantada una iglesia, amado hermano, debe de allí de haber crecimiento espiritual. Y para dar ese crecimiento espiritual se necesitan mano de obra competentes, hombres capaces, con cualidades semejantes a las que tenía Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre de fe. Cualidades suficientes y necesarias para llevar a cabo esa obra de formalizar, organizar y establecer una iglesia para continuar esa obra de expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Debemos de seguir trabajando como iglesia local para formar pastores, Bernabés, Nuevos Bernabés, más Bernabés, más hijo de consolación. Estamos en un mundo que sufre las secuelas del pecado. Estamos en un mundo sufriente y necesitamos mucha mano de obra consoladora para llevar aliento y esperanza a un mundo que desfallece. Y amados hermanos, nuestros pueblos del interior dan pena. ¿Saben a qué se dedican los hombres, los jóvenes y los adultos? En una gran proporción, a beber romo. Tenemos una generación de alcohólicos en los pueblos. Una generación de drogadictos en los pueblos. Me encanta oír a los periodistas explayados hablando en contra de la violencia. Hablan de la violencia, hermanos, pero no hablan de la raíz de la violencia que la produce. ¿Qué lleva a un hombre a matar a una mujer? ¿Cuál es la raíz? ¿La violencia? ¿O lo que genera la violencia? El pecado que está en su corazón. El vicio que lo domina. La droga que lo domina. El alcoholismo que lo domina. El orgullo, la arrogancia, la altivez. Que los torna esquizofrénicos, locos, seres irracionales, que terminan en una cárcel y la víctima en una tumba. Es ahí el problema, la raíz del mal. El hombre apartado de Dios. Está apartado de sí mismo y está apartado de su prójimo. ¿Cuál es la razón de ser de la obra misionera? Volver el mundo a su Creador. ¿Qué hicieron aquellos primeros misioneros que pusieron sus pies en Antioquía? ¿Qué hicieron? Volvieron a aquella generación de gente perdida a los pies de su Creador y Salvador Jesucristo para que se reconciliaran con Él. Tan pronto aquella gente conoció a Jesús como su Señor y Salvador, sus vidas cambiaron, fueron transformadas. Experimentaron una vida nueva. A partir de ese hecho histórico en sus vidas, pudieron decir: las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Eso fue lo que vio Bernabé cuando llegó a esa ciudad. Aquellos idólatras, sumidos en multitudes de inmoralidades, fueron transformadas sus vidas, cambiadas sus vidas por hombres moralmente sanos y éticamente correctos. Hombres que eran capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Viviendo para la gloria de Dios y la promoción del bien de la gente. Eso fue lo que él vio en esta gente convertida. Vio la obra de Dios en sus vidas y se regocijó. Y amados hermanos, la necesidad que había en Antioquía la hay en Dajabón, en Montecristi, en Pedernales, en Asua. Necesitamos no teólogos egresados de Gray, de donde Macaldo. Lo que necesitamos es gente buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Los que fundaron la iglesia de Antioquía no eran egresados de Grey, eran egresados de la iglesia de Jerusalén. Gente sencilla, que tuvieron 3 años sentado ahí, 3 años nada más. Porque a los 3 años le mandaron fogarate para que se sacudieran, porque se quedaban ahí 15 años tranquilos, alabando a Dios. ¡Wow, Señor, qué bueno! Estamos en el Espíritu. El Señor le mandó fogarate para que se animaran y salieran corriendo. Y amados hermanos, Dios espera que nosotros pasemos por gracia la antorcha que hemos recibido. Necesitamos seguir haciendo esta obra mientras estemos aquí, porque somos los apóstoles y apóstolas, si se puso ese término, para nuestra generación. Bernabé lo fue para su generación. Pablo lo fue para su generación. Generación que se fue hace ya 2000 años. A nosotros nos toca esta generación, que es la que tenemos delante de nuestras narices, con la que compartimos resuello, como dicen en agua. A ella nos debemos nosotros y a ella le debemos el Evangelio. Que Dios nos ayude a ser fieles, hermanos, en esta comisión. 3 requisitos se necesitan: varones, varonas, buenos, buenas, llenos, llenas del Espíritu Santo, llenos, llenas de fe. Y Cristo dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras haya mundo, Cristo estará con nosotros. Eso es lo que el Señor promete. Donde quiera que vayamos, ahí estará con nosotros. Eso es lo que promete. Que Dios nos ayude a ser fieles en esa gran comisión. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, ahora por tu palabra que hemos compartido, Señor. Imploramos que tu Espíritu Santo, que ha guiado a tu iglesia a través de la historia para esta obra misionera, también nos guíe a nosotros, porque queremos hacerlo todo en dependencia plena, total y completa de tu Santo Espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que tú hagas de cada miembro de esta iglesia, hombres y mujeres, llenos de tu Espíritu Santo, hombres y mujeres buenos y llenos de fe. Prospéranos y bendícenos. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.